con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el estudio titulado Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española. Estudio piloto. Hablaremos con Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y coautora del estudio. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Los trámites digitales son un infierno, lo que no te quieren contar, del que es autor el periodista Esteban Hernández, que ha sido publicado en El Confidencial y que leerá Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. La ciencia en nuestras vidas la dedicaremos a la física cuántica. Una ciencia de paradojas. Lucas del Castillo ha entrevistado a Óscar Vives, profesor adjunto y director del Departamento de Física de la Universidad de Valencia. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de protección animal con la exclusión de los perros de caza y otros animales de trabajo. Hablaremos sobre este asunto con David Rubio, portavoz de la plataforma No a la Caza, NAC. Otras luces lo dedicaremos a la intervención psicológica en catástrofes. Tendremos como invitado a Gerardo Martínez, del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con la poeta ecuatoriana Margarita Lasso.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología. En la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy, rescatada en el tiempo, es el estudio que se presentó en Burgos en 2017 en el 10º Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que tiene por título Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española, estudio piloto. Nos acompaña una de las autoras de este estudio, Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena por el premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca concedido por la Academia de Farmacia de Castilla y León.
Muchísimas gracias.
Vamos, si te parece, facilitando a nuestros escuchantes una serie de datos para que se sitúen. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 18,6% de la población española tiene más de 65 años. En 2050 supondrá el 30%. El 50% tiene hipertensión, el 20% enfermedades coronarias y diabetes, y el 30% dislipenia. Del 20 al 30% padece deshidratación. ¿Qué opinas sobre estos datos?
Pues está claro que la sociedad española es una sociedad envejecida. De hecho, como bien has dicho, prácticamente el 20% de la población española a día de hoy tiene más de 65 años. Y la tendencia es que ese porcentaje aumente, tal como has comentado. Se espera que llegue a valores todavía mucho más elevados de aquí a unos años, y aún teniendo en cuenta pues que con toda la situación de pandemia que hemos vivido, es probable que se modifique ligeramente por todos los fallecimientos que desgraciadamente han tenido lugar, pero la tendencia es que ese porcentaje siga aumentando. Y con respecto a la prevalencia de enfermedades, pues es lógico que a medida que nos hacemos mayores, pues empiezan a aparecer enfermedades que, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, se pueden manejar bien y tenemos todo tipo de armas para poderlas manejar, pues de entre los que está tanto el consumo de determinados medicamentos como la nutrición, que también es un arma que nos puede ayudar a mejorar o a tratar de paliar todas esas sintomatologías.
Vamos, si te parece, a hablar del agua. Es el componente más abundante en el cuerpo humano. La mujer representa el 50% y en los hombres el 60%. Pero ¿no te parece que está olvidado el agua en la dieta sana?
Sin ninguna duda. Hasta hace poco el agua prácticamente no se le prestaba nada de la atención que se merecía. Y de hecho, a día de hoy se considera que el agua es el más esencial de los nutrientes. Nosotros podemos vivir varios días sin comer nada, pero nos morimos si en un periodo de tiempo muy cortito no llegamos a ingerir líquidos o ingerir agua procedente de distintas fuentes alimentarias. A día de hoy es verdad que sí que se le empieza a prestar más atención. Igual que hay pirámides de los alimentos, pues hay pirámides ya disponibles para la población general acerca de la hidratación, distintas fuentes de hidratación y cómo debemos hidratarnos. Con respecto al consumo de agua, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues a día de hoy la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece que el consumo de agua debe de ser al día de 2 litros en las mujeres y de 2,5 litros en los hombres. No nos olvidemos que no hay que considerar el agua solamente como tal, sino también hay que considerar pues tanto el agua de las bebidas como el agua de los alimentos, que también pues hay alimentos que sin ninguna duda son una fuente importante de agua. Que es importante a la hora de hidratación, a la hora de mantener un envejecimiento, de lograr un envejecimiento saludable, controlar el consumo de agua, ya que claramente hay una relación clara y estrecha entre esos dos parámetros, envejecimiento saludable y estado de hidratación o consumo de adecuadas cantidades de agua.
En ese balance hídrico del agua, ¿cómo se elimina este elemento?
El balance hídrico es un parámetro que se utiliza para analizar el estado de hidratación y que se calcula fundamentalmente por una diferencia entre el agua total que ingerimos y el agua total que eliminamos. Dentro del agua ingerida estaría el agua procedente de los alimentos, de las bebidas y el agua que producimos en pequeñitas cantidades, en pequeñas reacciones metabólicas que tienen lugar en nuestro organismo. Sintetizamos pues una pequeñita cantidad de agua. Eso no quita que tengamos que consumir el agua de fuentes externas porque esa cantidad es muy pequeñita. Y por otro lado, el balance se calcula la diferencia entre lo consumido y lo eliminado. ¿Cómo se elimina? Fundamentalmente se elimina por orina, por heces, por sudoración y en la propia exhalación también pues eliminamos pequeñitas cantidades de agua, pero fundamentalmente lo eliminamos orina y heces, esas son las principales.
También puede haber un balance hídrico negativo con factores internos y externos.
Claro, el balance hídrico lo ideal es que sea nulo, es decir, que consumamos las mismas cantidades que eliminamos, pero sí que es verdad que el balance hídrico puede ser positivo o negativo en función de distintos factores externos o internos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que, como he dicho anteriormente, que tengamos un balance hídrico neutro. Cuando es negativo es cuando aparece lo que se conoce como un estado de deshidratación, que hablábamos antes de que pues alrededor de un 20-30% de las personas de edad avanzada se estima que están deshidratados. Y ese estado de deshidratación pues puede tener unas consecuencias muy importantes, desde alteraciones neurológicas, cognitivas, cardiovasculares, incluso en situaciones muy graves o muy extremas puede dar lugar a la muerte de la persona. Digamos que eso ya son situaciones muy muy extremas, pero que la deshidratación muchas veces pasa desapercibida y tiene unas consecuencias muy importantes para el estado de la salud.
Ana, en ese factor interno me imagino que estará la sensación de disminución de agua y enfermedades como la diabetes.
Claro, dentro de los factores internos pues está precisamente esa disminución de la sensación de sed que tienen las personas mayores. De hecho, es importante que animemos y aconsejemos a las personas mayores a que no esperen a tener sed para beber. Pues una buena recomendación a lo mejor es tener botellas de agua, de manera que podamos controlar de forma precisa cuánta agua vamos consumiendo a lo largo del día, sobre todo para monitorizar ese consumo de agua. Pero después también hay otros muchos factores internos que van a afectar pues a esa sensación de sed o a ese consumo de agua.
¿Y entre los factores externos puede estar los fármacos y, por ejemplo, el calor?
Sí, obviamente el calor pues es uno de los factores que influyen y el consumo de fármacos pues es precisamente la temática del estudio que llevamos a cabo y que seguimos realizando a día de hoy. A día de hoy también pues estamos realizando una tesis doctoral sobre esa temática. Nosotros nos planteamos la posibilidad de que el consumo de determinados fármacos pudiera afectar al estado de deshidratación, a fomentar la aparición de deshidratación. Entonces empezamos con un pequeñito estudio piloto sobre el cual nos han dado varios premios y que publicamos en el año 2018 y presentamos en el Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. Llevamos a cabo un estudio en 100 pacientes a tratamiento crónico con distintos grupos de fármacos, en concreto era con diuréticos, con corticoides y con metformina. Y nos encontramos que sí, que el consumo de fármacos fomentaba o era un factor de riesgo para el desarrollo de deshidratación y que además era importante no solamente tener en cuenta el consumo de fármacos, sino también la vía de administración de los mismos, porque dependiendo de si nosotros tomamos el fármaco por vía oral, por vía pulmonar, etcétera, pues el fármaco va a sufrir una serie de cambios o una serie de procesos en el organismo y esos procesos condicionan o aumentan o disminuyen el riesgo de producir deshidratación. Estamos ya también dando un paso más y pues orientándonos a la posibilidad de que también los excipientes de los medicamentos pudieran condicionar o fomentar o limitar la aparición de ese estado de deshidratación.
Ana, si te parece, vamos a ir por partes en el estudio. Dale. Aparte de ti están los autores Teresa Parte Arroyo y Gregorio Varela Moreiras. Y se realizó en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Salud de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEO. Es un trabajo pionero en España. ¿A qué se debe esto?
Como bien hemos comentado antes, la deshidratación o el agua no siempre se le ha prestado la atención que se merece. Nosotros pertenecemos al Grupo de Excelencia en Investigación Nutrición para la Vida, cuyo investigador principal es Gregorio Varela Moreiras. Pues dentro de nuestras líneas de investigación, una de nuestras temáticas principales es el envejecimiento saludable. A la hora de ponernos a estudiar e investigar acerca de posibles puntos de dónde profundizar, en nuestros estudios nos encontramos precisamente eso, que no había nada a día de hoy sobre el efecto de los fármacos en el estado de hidratación. Entonces empezamos con este estudio piloto, que es, como bien dices, un estudio pionero en España, y en el cual, después de los resultados, que fueron muy interesantes, pero que al final fue un estudio realizado en una población muy pequeñita, pues nos planteamos extenderlo a una población más grande y al número de fármacos que podíamos llegar a analizar para profundizar y conocer bien esos efectos desde el punto de vista de investigación, para conocer y aumentar el conocimiento acerca de esta temática, pero también para llevarlo a la práctica y de poder elaborar recomendaciones nutricionales para estos pacientes a tratamientos con fármacos, de manera que no se viesen afectados por estos efectos secundarios de la deshidratación. Pues a lo mejor esas personas que ahora recomendarles aumentar el consumo de agua, etcétera.
Ana, vamos a incidir sobre la muestra. Has comentado que han sido 100 personas voluntarias, imagino, pero el perfil de ellos, ¿cuál era?
Pues eran personas mayores de 65 años, que es lo que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se considera personas de edad avanzada. El estudio se llevó a cabo en una oficina de farmacia de Galicia, en Redondela, en Pontevedra. Eran personas a tratamiento crónico con esos fármacos. Sobre todo, pues nos centramos, a día de aquel momento, teníamos más idea que eran los que más daban lugar o más potencialmente afectaban al estado de hidratación, que eran los diuréticos, los corticoides y la metformina, un antidiabético oral.
¿Y las pruebas?
Las pruebas fueron un cuestionario que diseñamos y validamos para tal fin, y después le realizamos un estudio antropométrico, peso, talla, altura, etcétera, y finalmente analizamos también la presencia de determinados signos de deshidratación y un análisis de orina.
Has hablado de tres grupos de medicamentos que se analizaron: diuréticos, corticoides y antidiabéticos, en este caso la metformina.
Sí, metformina.
Concretamente, los diuréticos aumentan la eliminación de líquidos en los riñones, pero ¿para qué tratamiento se utilizan?
Los diuréticos se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, fundamentalmente. Entonces, pues hay distintos grupos de diuréticos.
¿Y los corticoides?
Los corticoides depende. Es que los corticoides son un grupo de fármacos muy extensos, muy antiguos, muy bien conocidos, pero se utilizan para muchísimas patologías, son antiinflamatorios, también se utilizan para enfermedades autoinmunes, tienen muchas indicaciones, no se puede decir solamente así una.
¿Y el otro que nos resta, la metformina?
La metformina es un antidiabético oral que se utiliza para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Esos eran los fármacos con los que empezamos a trabajar inicialmente. En el año 2019 publicamos una revisión bibliográfica en donde profundizamos y analizamos todos los posibles grupos de fármacos que afectaban al estado de hidratación. Y ahí sí que nos encontramos, y es en donde estamos ahora mismo trabajando y continuando esta línea de investigación, porque no solamente estos tres grupos de fármacos podían afectar al estado de hidratación, sino también pues otros tan conocidos como las estatinas, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, los antiinflamatorios no esteroideos. Así que es un tema en donde vamos a seguir trabajando y que estoy segura de que vamos a seguir encontrando resultados muy interesantes.
Ya has comentado algunas conclusiones de este estudio, pero me gustaría que analicemos un poco más estos resultados. Descubristeis una alta prevalencia de deshidratación entre las personas de la muestra, ¿no?
Sí, encontramos que prácticamente alrededor del 60% de la población estaba deshidratada. Sí, desde luego es un porcentaje muy alto comparado con los datos que hay a día de hoy tan disponibles, que son alrededor del 20-30%. Eso puede ser consecuencia un poco de lo que llevamos comentando. No siempre se le presta la atención que se merece al agua, y entonces es normal que las personas mayores estén más deshidratadas. De hecho, muchas veces incluso llegan a consumir menos agua pues por miedo a la incontinencia, etcétera. Entonces es normal que la prevalencia de deshidratación sea tan alta.
También, como incidías, habéis visto la necesidad de monitorizar el consumo de fármacos en mayores y también el estado de deshidratación, ¿no?
Sí, desde luego es fundamental, y de hecho ahí me gustaría destacar la necesidad de trabajar en conjunto, de trabajos coordinados entre farmacéuticos, médicos, nutricionistas, etcétera, de manera que podamos monitorizar a esos pacientes y podamos así evitar o tratar de luchar contra esas patologías asociadas o contra todas esas consecuencias que pueden aparecer en las personas mayores como consecuencias del consumo de fármacos y de esa aparición de deshidratación.
También se ha encontrado un mayor riesgo de deshidratación con diuréticos y metformina.
Sí, nos encontramos que tanto los diuréticos como la metformina daban lugar a aparición de deshidratación por distintos mecanismos. En el caso de la metformina, sobre todo era por aumentar o por producir diarrea. En el caso de los diuréticos, pues como bien dijiste antes, por aumentar la eliminación de líquidos a través de la orina. Y uno de los resultados también más interesantes fue las diferencias que nos encontramos en el riesgo de deshidratación con los corticoides en función de la vía de administración, porque sí que nos encontramos que aquellos pacientes tratados con corticoides pulmonares pues tenían un riesgo mayor que los que estaban tratados con corticoides orales. Lo relacionamos sobre todo con las diferencias que tienen lugar en nuestro organismo, en la farmacocinética de los fármacos una vez ingeridos, pues todas esas diferencias farmacocinéticas pueden dar lugar a distinta concentración de fármaco y por eso de afectar más o menos al estado de hidratación.
Por último, Ana, última recomendación a nuestros escuchantes, sobre todo mayores, para esa relación de fármacos y deshidratación.
Pues sobre todo que no nos olvidemos del agua. Como dije antes, que no esperen a tener sed para ingerir agua, para beber agua. Además del agua de bebida, pues hay otras muchísimas fuentes de alimentación o alimentos que son muy ricos también en agua y que pues nos pueden ayudar a consumir la mayor cantidad. No nos olvidemos de las frutas, las verduras, la recomendación de 5 piezas al día, 3 de fruta y 2 raciones de verduras al día, pues es interesante cumplirlas para ingerir esas cantidades adecuadas de agua. Por supuesto también sopas, caldos, sopas frescas, frías que tenemos a día de hoy, pues el gazpacho, el salmorejo, la bichisua, que también es interesante, además de los purés tradicionales, para consumir agua. Así que no nos olvidemos del agua, sobre todo ahora que nos dirigimos hacia el verano y que pues esas necesidades de agua pues aumentan un poquito más.
Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y coautora del estudio Hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española, estudio piloto. Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Los trámites digitales son un infierno, lo que no te quieren contar, del que es autor el periodista Esteban Hernández, que ha sido publicado en El Confidencial y que le da a continuación Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. Dice así.
Una empresa organiza un evento y precisa de comida y bebida. Uno de sus empleados acude a un establecimiento cercano para realizar el encargo. En el momento de abonar la cuenta, explica a quien le atiende que, para cobrar, debe darse de alta en una plataforma, introducir allí los datos necesarios para justificar la factura y esperar el visto bueno de la central. El encargado le remitió cortésmente, quizá demasiado, a otro establecimiento. Es una de esas nuevas prácticas que los sistemas informatizados y centralizados están instaurando. En el caso real narrado, esta petición absurda fue rechazada, pero hay otros en los que no resulta tan fácil. Las personas que facturan a empresas o a la administración son obligadas en muchas ocasiones a asumir, pagando con su tiempo, la burocracia que la empresa ha implantado. Una tarea que debería ser asumida por el contratante, la del tratamiento interno de sus gastos. Es desplazada hacia quien realiza el servicio, lo que le permite abaratar costes. El problema adicional es que en muchos casos los sistemas previstos son tan engorrosos que obligan a emplear horas, a veces malgastadas en gestiones adicionales, en realizarlos correctamente. Otro caso real. Una mujer debe adquirir por vía telemática un billete de avión. para su madre, ya que si lo solicita por vía telefónica el precio es más caro y además hay que pagar un suplemento de 20 euros. Simplemente porque te atienda un humano. Como suele ocurrir, la tramitación no fue sencilla y consumió buena parte de su mañana en realizar las gestiones precisas para la compra del billete. Cuando lo consiguió, había aumentado de precio. Un tercer ejemplo, un autónomo. Debe realizar la declaración trimestral, estaba en el último día para realizar el ingreso, pero no podía rellenar un campo porque carecía del dato que le solicitaban. Por supuesto, la tarea le llevó varias horas. Ya sabemos que cuando se trata de cobrar, los sistemas suelen funcionar perfectamente. Incluso te pueden atender muy amablemente por teléfono. Pero a la hora de pagar o de arreglar alguna disfunción, las trabas aparecen con exasperante frecuencia. El autónomo se quejaba de que, incluso en este caso, en el que deseaba abonar lo que correspondía, se encontrase con tantas pegas. La parte que no tomaba en cuenta es que iba a pagar seguro. Lo que se estaba ventilando es que lo hiciera o no en tiempo, y por tanto con o sin recargo. Este hecho es bien conocido por algunos ayuntamientos, incluso por el madrileño. Kafka en una aplicación. Estas experiencias forman parte de un nuevo tipo de trabajo en la sombra, por citar la expresión utilizada por Rana Frohar, que todos conocemos perfectamente, la implantación de aplicaciones y de webs para solicitar todo tipo de servicios y de información es uno de los negocios que continúan en auge y que cada vez son más comunes en nuestra vida. Las ventajas que conlleva nos las describen habitualmente, ya que forman parte de esos avances tecnológicos que permiten que nuestra vida sea más sencilla y cómoda. En muchas ocasiones ocurre así, pero en otras su utilización termina siendo un infierno. La gran mayoría de ellas suelen generar problemas, ya sea por un diseño enormemente burocratizado que nos obliga a perder demasiado tiempo, o por los errores en el sistema, o por cargos erróneos, o por tantas otras cosas. En especial cuando hay que reclamar los trámites, parecen diseñados por Kafka. En todo caso, es evidente que este modo de operar es ya habitual y que el número de tareas que asumimos relacionadas con bancos, eléctricas, ayuntamientos, empresas de servicio de transporte o colegios, entre otras, son numerosas. Esto es percibido positivamente por una mayoría de ciudadanos, ya que supone un avance que permite mucha mayor comodidad a la hora de realizar gestiones y que hace nuestra vida más sencilla. Tiene la contrapartida de la pérdida de puestos de trabajo, pero en el fondo resulta no solo más eficiente, sino natural. Las personas que dedican su tiempo laboral a tareas burocráticas pueden reciclarse en áreas más creativas, en lugar de seguir presas de una repetición alienante. Es difícil argumentar en contra de esta visión porque vivimos en una esfera pública idealista, a la que le gusta discutir sobre los conceptos mucho más que sobre la realidad. De manera que, siempre que aparecen estos asuntos, se responde desde las enormes ventajas de la tecnología, los problemas que nos ayudará a solucionar. Se nos indica que el futuro será todavía más esplendoroso y se señala a quienes emiten alguna crítica como luditas. Como máximo se señalan la exclusión que las nuevas tecnologías suponen para algunos colectivos, como los mayores. Sin embargo, la realidad cotidiana está ahí, y lo que nos transmite no tiene nada que ver con las discusiones tan elevadas. No se trata de si la tecnología es buena o mala, sino de cómo se está aplicando. Y si nos quitamos las legañas conceptuales de los ojos y comenzamos a observar lo que ocurre en la vida cotidiana, lo cierto es que la utilización de la tecnología hasta ahora tiene muchas aristas que analizar. Ha existido un desplazamiento desde las tareas que debían realizar las empresas hacia clientes o proveedores. Eran tareas que generaban un coste que las compañías se ahorran. Además, ha supuesto un aumento de la burocracia a nuestra costa, pero también una forma de disuasión para que empresas o instituciones puedan despejar los problemas mediante el hartazgo de los usuarios. Es una forma de captación gratuita de datos que acaban en lugares insospechados y una manera de robarnos mucho tiempo. Lo que nos contaron de la tecnología es que supondría muchas ventajas, entre ellas la de que todos estos procesos nos ayudarían en el trabajo y nos harían ganar tiempo. Por sintetizar, la promesa última era que las máquinas trabajarían por nosotros. Sin embargo, lo que estamos viviendo no es tan amable. Muchos de los desarrollos realizados a través de programas, algoritmos e inteligencia artificial están provocando lo contrario, que nosotros trabajemos para las máquinas y que nuestros ritmos vitales queden marcados por ellas. Es una de las quejas de los empleados de aplicaciones como Glovo y similares, ya que están regulados por algoritmos. Pero no podemos olvidar que los ritmos de trabajo en muchas firmas están vigilados por aplicaciones digitales y que el control de la tarea por el empleador es mucho más exhaustivo gracias a los nuevos medios. También con los usuarios, clientes y proveedores está funcionando así. Estamos trabajando para las máquinas, no las máquinas para nosotros. Y siempre hay alguien que aprieta el botón de inicio, porque una vez que la máquina está funcionando, será quien recoja la mayoría de los beneficios. Con la tecnología, menos idealismo y más realidad.
Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Los trámites digitales son un infierno, lo que no quieren contar», del que es autor el periodista Esteban Hernández, que ha sido publicado en El Confidencial. En la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas incidiremos en una rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, ya sea molecular, atómica y aún menor. De no ser por su hallazgo, no se hubiera podido descubrir la electrónica, los láseres ni los nuevos materiales. Estamos hablando de la física cuántica. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La física cuántica es una de las ramas de la ciencia más controvertidas. Desde su nacimiento, a principios del siglo XX, muchos de los mejores físicos, como Einstein, no aceptaban sus premisas totalmente. Sin embargo, sus frutos en la aplicación práctica la mantienen como uno de los puntales de la física actual. De la física cuántica nos va a hablar el doctor Óscar Vives, profesor adjunto y director del Departamento de Física de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
La física cuántica o mecánica cuántica es una ciencia muy importante, sin duda, pero que casi que a nivel popular funciona a nivel de paradojas. Una de las primeras paradojas es la de la dualidad entre onda y partícula que tienen algunos elementos físicos.
Sí, la física cuántica apareció a principios del siglo pasado, siglo XX, y esto sobre todo apareció para explicar la física atómica a bajas distancias y bajas energías. Y una de las primeras características es que lo que nosotros entendíamos como partículas no se comportan exactamente como una pelota de tenis o como una bala, sino que comparten ciertas propiedades con lo que entendíamos como ondas. Digamos que en el mundo macroscópico estamos acostumbrados a que haya partículas, una piedra que tiramos, o ondas. Por ejemplo, si tiramos la piedra en un lago, forma ondas que se mueven desde el punto que hemos enviado la piedra hasta la orilla. Teníamos ondas y partículas. Resulta que en el mundo microscópico, digamos, o atómico, o subatómico, las cosas no funcionan así. No son ni ondas ni partículas, sino que es una nueva entidad que tiene características de ondas y partículas. Y eso es la dualidad, esta onda-partícula. En ciertas ocasiones puedes considerar que un electrón es una partícula, o sea, una piedra que tiramos y que se mueve y choca contra otra cosa a una determinada distancia, y en ciertas ocasiones se comporta como una onda. Y tiene interferencias y tiene refracción.
Esta característica que tienen los electrones está quizás en lo que se llama la base del principio de interferencia y la paradoja de las dos rendijas. ¿Puedes explicarnos un poco qué es esto?
Sí, es el principio de indeterminación de Heisenberg. Si consideramos una onda, tiene por una parte la posición de la onda, que si es una onda circular como en un lago que tiramos una piedra, pues la posición es la del frente de onda o algo así. Pero podemos hacer paquetes de onda que se mueven más o menos como una partícula. Por ejemplo, una cuerda, cuando la movemos una vez, se mueve una onda que se desplaza de un lado para otro, un paquete, digamos. Pues resulta que eso tiene un determinado momento, una determinada velocidad, pero una determinada posición. Si pensamos en una cuerda, por ejemplo, ese paquete es una gaussiana, diría yo, una montañita más o menos ancha que se mueve. Entonces, ¿dónde está la montañita? En el pico de la montañita, en la base, tiene una determinada anchura. Por tanto, no tiene una posición determinada. La velocidad es la velocidad con la que se mueve, digamos, el pico de esa montañita por la cuerda. Entonces, ahí no está completamente bien definido la posición y el momento. Si tienes el momento muy bien definido, la posición está completamente indeterminada en ese caso. Momento es masa por velocidad, perdón, porque uso términos físicos. Entonces, ese es el principio de indeterminación. En una onda no se puede determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad de la onda, el momento de la onda. Pues lo mismo pasa con partículas, porque ya he dicho que las partículas fundamentales, elementales, no son ni ondas ni partículas, es una entidad intermedia entre las dos, que tiene propiedades de los dos. Entonces, un electrón, por ejemplo, hasta cierto punto podemos decir dónde está, pero no infinitamente preciso, porque existe una indeterminación entre su posición y su velocidad, digamos, su momento. Y ese es el principio de indeterminación de Heisenberg. El producto de la indeterminación, el error al fijar la posición y el error al fijar la velocidad o el momento, el producto tiene que ser mayor que una constante que se llama la constante de Planck, que es muy pequeña. Entonces, para cosas grandes, esa indeterminación es ridícula, ni se nota. Pero cuando hablamos de electrones o de partículas elementales, es muy importante. Es lo que pasa con el experimento que decías, la doble rendija. La doble rendija es una pared en la que hay dos agujeros. Y nosotros, desde el otro lado de la pared, estamos disparando balas, digamos, o electrones a esos dos agujeros. Entonces, lo normal es que el electrón pase por el agujero de arriba o por el agujero de abajo. Y detrás hay una pantalla en donde quedan los impactos de los electrones o las balas que dan en la pared. Entonces, nosotros esperaríamos que un electrón fuera por el agujero de arriba, por la rendija superior, y llegara a la pantalla, digamos, en línea recta, desde donde disparamos, pasando por esa rendija, a la pantalla. Con una determinada extensión, indeterminación si quieres, porque puede pegar un poquito al borde de la rendija y desviarse ligeramente, pero si la velocidad es muy grande, se desvía un poquito. Entonces, habría una determinada distribución en línea recta al primer agujero. Y lo mismo para una determinada distribución al segundo agujero. Eso sería lo que pasaría si fueran partículas, si fueran balas. Pero no es eso lo que pasa. Si fuera una onda, parte de la onda, que hemos visto antes, por ejemplo, en lo del lago, la onda son olas que se van desplazando y tiene un frente y pasa tanto por un agujero al mismo tiempo que por el otro. Y luego ese pase tiene unas determinadas interferencias en la pantalla que hace que en vez de ser dos máximos, como hemos visto antes, que a lo mejor pueden coincidir, pueden tener un determinado solapamiento por la incertidumbre en el disparo, Pero en el caso de ondas, lo que pasa es que dos ondas pueden producir interferencias, tanto constructivas como destructivas. Todo lo que se ve en la pantalla son franjas de interferencia. Un máximo cero, completamente oscuro, otro máximo cero. Eso sería con ondas que pasan simultáneamente por los agujeros. Pues con electrones o con balas, aunque dispares de uno en uno, también se producen esas interferencias en la pantalla, como si hubiera pasado simultáneamente por los dos agujeros. ¿Por qué? Por el principio de indeterminación también de Heisenberg. Tú cuando llega ya en la pantalla, tú solo sabes que ha llegado a la pantalla, pero no sabes qué ha hecho. Si ha pasado por la rendija de arriba o por la rendija de abajo, no lo puedes saber. Tienes una determinada indeterminación en su posición y esa indeterminación alcanza las dos rendijas. Y curiosamente, con eso se producen figuras de interferencia, aunque vaya de uno en uno y no pase simultáneamente por los dos, porque para nosotros es difícil pensar que una bala o un electrón pasa simultáneamente por los dos agujeros. Pero ese es el efecto, como si pasara por los dos.
Todo esto nos lleva también a otras suposiciones o teorías de la física cuántica, como es la superposición o el entrelazamiento cuántico.
Sí, lo mismo. Los estados cuánticos son estados más complicados que los normales. De hecho, una vez tienes en cuenta esto, que tú no puedes determinar dónde está el electrón si no lo observas. Esto que hemos dicho antes de la doble rendija, se rompe si tú metes un detector que te diga si ha pasado por uno o por otro de las rendijas. Mientras no lo observes, tu estado es un estado como si hubiera pasado la mitad por una de las rendijas y la otra mitad por otra de las rendijas. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con estados en distintas cajas. Si tienes dos cajas, el electrón puede estar en una, en otra o en una combinación de las dos. Puede estar la mitad en una y la mitad en otra, o tres cuartos en una y un cuarto en otra. Entonces, estos estados son estados físicos y existen. Y hasta que tú no determines, no abras la caja y veas si está aquí o allá, no puedes saber dónde está. Y de hecho, se comportan como si estuvieran los dos. Hay estados que puedes construir en lo que el electrón o el fotón está en una combinación de las dos cajas, de las dos posiciones. Y esos son lo que se llaman estados entrelazados. Tú puedes construir esos estados, y esos estados tienen bastantes utilidades. Por ejemplo, últimamente se está hablando mucho de información cuántica y computación cuántica. Computación cuántica intenta usar estos estados que no son estados 1 o 0, que son los estados clásicos para ordenadores. Tienen switches, los ordenadores, bits, que pueden estar encendidos o apagados, unos o ceros. Y con eso haces todos los cálculos y todas las cosas que quieras de un ordenador. Pues en este caso, en vez de estar 1 o 0, puede estar un medio o tres cuartos combinado con otro. Entonces, ahí hay muchos más estados con menos bits, menos unidades de cálculo. Hay muchos más estados y entonces tienen más potencia de cálculo. Lo mismo con lo que se llama la criptografía cuántica, que en realidad es enviar cierta información de forma que si una vez tú midas en un lado, sabes lo que lo han medido, sabes que te lo han intentado desencriptar. Hay varias aplicaciones de la física cuántica a escala macroscópica, digamos. Aunque es muy difícil. Esta física cuántica es para escalas muy pequeñas, atómicas, o tiempos muy pequeños, o energías muy pequeñas, temperaturas muy pequeñas. Por eso los ordenadores cuánticos necesitan temperaturas muy pequeñas y son muy complicados técnicamente. Pero bueno, ya hay algunos intentos.
Si hablamos de física cuántica, quizás una de las paradojas más conocidas es la del famoso gato. El gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, tiene relación con lo que acabamos de hablar. Esta es una paradoja insoluble, me imagino.
Es lo mismo. Evidentemente, eso es lo del gato de Schrödinger. Era una forma de señalar las paradojas de la física cuántica. Esta paradoja es que tú tienes un gato dentro de una caja y en la misma caja hay una cajita con veneno que se abrirá el veneno y matará al gato si cierta partícula, un neutrón o lo que sea, decae. Pero en física cuántica tú no puedes decir cuando una cosa decae. Existe una cierta probabilidad de que esa partícula o ese proceso tenga lugar. Entonces, por la física cuántica no puedes saber si la partícula ha decaído ya o aún está, digamos, en vida la partícula, aún está igual la partícula. Si ha decaído, entonces se ha abierto la caja y se ha muerto el gato. Pero si no ha decaído, el gato está vivo. Entonces, cuánticamente, tenemos que la partícula con cierta probabilidad está aún igual y con cierta probabilidad ha decaído. Por tanto, el gato con cierta probabilidad está vivo y con cierta probabilidad está muerto. La cosa es que en física cuántica, hasta que no observas, no puedes decidir cuál es el estado final. Por tanto, el gato, estrictamente, antes de mirar, está medio vivo y medio muerto. Es lo mismo que decíamos antes de las balas o los electrones si pasan por una rendija u otra. No lo puedes saber si no pones un detector. En principio, tú solo ves el resultado final, pero no has visto el camino que ha trazado. Lo mismo pasa con el gato. El gato, en ese caso, estaría medio vivo o medio muerto. Otra cosa sería hacerlo, pero sí. Pero es lo mismo. El principio de hibridación de Heisenberg te hace este tipo de cosas.
Aunque parezca que la mecánica cuántica vive a base de paradojas casi insolubles, tiene muchas aplicaciones. Ya hemos visto los computadores cuánticos, que has hablado de ello, pero tiene otras aplicaciones. ¿O de sus teorías salen aplicaciones importantes?
Desde luego, muchas, muchas. Todas las cosas que tenemos prácticamente hoy en día vienen de la revolución de la física cuántica de principios del siglo XX. Se trata de procesos, digamos, a nivel atómico o subatómico, y las energías que necesitan estos procesos son de ese tamaño. Sin embargo, hay muchas cosas. Por ejemplo, las primeras radios se hacían con lámparas. Eso cambió cuando, debió ser a los 50 o 40 y tantos, John Bardeen inventó el transistor. El transistor es un dispositivo, digamos, de estado sólido en el que la corriente pasa o no pasa y cambia de 1 a 0, lo que decíamos antes del bit, dependiendo de ciertas características. Eso es física cuántica. El transistor, ordenadores, todas las cosas las utilizamos por procesos que vienen de la física cuántica. Luego, muchas, muchas otras cosas que funcionan. Los ordenadores cuánticos es uno de los objetivos más claros ahora para el futuro a medio plazo. Porque, como decía, estos ordenadores tienen la ventaja de que en vez de los bits ser 1 o 0, puede ser cualquier valor intermedio entre 1 o 0. Entonces hay muchísimas más posibilidades con un solo bit de estados. Y eso permitiría hacer cálculos mucho más rápidos. Pero el problema es que tienes que contactar diversos bits entre sí para mantener la información y hacer los cálculos. Eso a nivel cuántico es muy difícil porque, como decía, necesitas energías muy bajas, que quiere decir, la mayoría de los casos, temperaturas muy bajas para mantener el estado que tú tienes. Y eso es muy difícil porque con cualquier perturbación se deshace el estado. Y ese es el problema que tienen la computación cuántica. Pueden hacer varios qubits y mantener el estado un tiempo para hacer el cálculo, pero un tiempo ridículamente pequeño, pero suficiente para hacer algunos cálculos. Ahora bien, si eso lo consiguiéramos hacer de una forma estable y que hubieran muchos más, ahora estamos por 30 y tantos, 60, 100 qubits, quantum bits, que son los estados estos que pueden tener distintos valores entre 1 y 0. Para hacer cálculos serios, un ordenador necesitamos millones y mantener la correlación, los estados conectados todos ellos. Eso es muy difícil técnicamente. Esperemos que se consiga, pero de momento aún estamos un poquito lejos. Supongo yo a medio plazo se podrá conseguir algo.
Muchas gracias, Óscar, por esta interesante explicación sobre la física cuántica y esperemos que prospere todas estas innovaciones técnicas. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Estimados escuchantes, hemos estado con el doctor Óscar Vives, profesor adjunto y director del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia, que nos ha hablado de la física cuántica, una rama de la ciencia intuitiva y probabilística, y de la que el premio Nobel Richard Feynman dijo en 1964. Creo que puedo decir con toda seguridad que nadie entiende la física cuántica. Opinión que sigue vigente. Esperamos que esta edición haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición de La Ciencia en Nuestras Vidas. Buenas tardes. Thank you.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de bienestar animal que excluye de su aplicación a los perros de caza y otros animales de trabajo y también la reforma del Código Penal para modificar las penas por delito de maltrato animal. Por 178 votos a favor, 165 en contra y 5 abstenciones. Para hablar sobre este proyecto de ley nos acompaña David Rubio, portavoz de la plataforma No a la Caza, NAC. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a situar al escuchante y hablando en un principio sobre la plataforma NAC. ¿Qué es?
Pues la plataforma NAC lleva desde 2010 saliendo a la calle. Se hizo sobre todo para juntar a toda la gente que nos movíamos aquí en Madrid y hacíamos pequeñas manifestaciones. Cada protectora hacía su pequeña manifestación en contra de la caza con perros, pues dando un poco de visibilidad a los galgos. Hace 10, 15 años en Madrid tampoco se veían tanto. La verdad es que no éramos muchos, pero ahora cada vez somos más. Entonces intentamos aglutinar a toda esta gente para hacer una manifestación un poquito más grande en la ciudad y que se viera un poquito más de gente. No muchas manifestaciones de 20 personas, sino una pues un poquito más grande. Al final éramos 30, 40 la primera manifestación que hicimos y actualmente nuestra plataforma salió el pasado 5 de febrero en 45 ciudades en toda España y en 18 fuera de España. Entonces, hemos crecido mucho, ya somos miles de personas las que salimos a la calle, tenemos 80 y pico coordinadores que están repartidos por todas las ciudades de España, cada vez haciendo más ruido y cada vez somos más conocidos y eso nos gusta, que la gente nos esté apoyando en este esfuerzo que hacemos entre todos y que además somos todos de diferentes protectoras, que nos juntamos en estas manifestaciones, luego hacemos otros eventos, hacemos performance, o intentamos hacer, cuando conseguimos algo de dinero, algún tipo de charlas, algún tipo de reunión, pero sobre todo lo que se nos conoce, por lo que estamos más representados en toda la geografía, es por la manifestación que hacemos al finalizar la temporada de caza, que es el primer fin de semana de febrero, y que pedimos el no a la caza, rotundo, pero sobre todo enfocándonos a no a la caza con perros, que creemos que es la batalla que podemos lograr antes que se acabe con la caza con perros, porque la sociedad lo está pidiendo masivamente, que los perros de caza, que no se les abandone, que no se les maltrate y que tengan una protección.
Eso es una asociación sin ánimo de lucro, apartidista, aconfesional y antiespecista. ¿Esto qué quiere decir?
No nos casamos con ningún partido político, ni a estar con unos ni con otros. Somos antiespecistas, estamos en todas las batallas que sean por el bien de los animales. No vamos a distinguir a ninguno, por supuesto tampoco estamos en ningún tipo de religión. Somos una organización sin ánimo de lucro que lo único que intentamos hacer entre todos pues es el bienestar de los animales.
Vamos, si te parece, a hablar ya, David, de la caza. La justificación de los cazadores es que existe una sobrepoblación. ¿Eso es así?
Pues no, eso es una de las cosas que suelen contar mucho, ¿no? Que ellos son los que controlan las poblaciones, pero lo que no te cuentan es que lo primero que hacen es matar a todas las que son su competencia, ¿no? A todos los depredadores, ya sean águilas, ya sean zorros, ya sean lobos, quieren acabar con todos estos animales para así poder tener ellos más animales que matar, de conejos, perdices, que luego dicen que son plagas. Claro, si acabas con los depredadores, podría ser que en un momento haya muchos animales o tú veas muchos animales, porque además es que normalmente nunca se apoyan en ningún estudio. O sea, ¿cuánto es una plaga? ¿Cuándo hay sobrepoblación? Normalmente dicen, hay sobrepoblación de jabalíes, hay sobrepoblación de conejos, pero no hay ningún estudio que avale que exista esa sobrepoblación. Solamente se basan en que ven muchos conejos o el que ven muchos jabalíes. Ya como todos sabemos, hicimos nosotros la plataforma ANAC con una campaña sobre el tema de las granjas cinegéticas. Las granjas cinegéticas no todo el mundo sabía que existían. Son granjas donde se crían animales para la caza. Actualmente el campo no da suficientes animales para satisfacer a todos los escopeteros, los cazadores. Entonces lo que hacen es criar jabalís, criar ciervos, criar corzos, criar perdices, criar conejos y luego los sueltan en los campos. Los sueltan unas semanas antes, o unos días antes, y así pues tienen animales para poder matar. Ya no es que simplemente salgan a cazar para matar uno o dos animales, sino lo que quieren pues es hacer grandes batidas y decir que han matado 200 jabalíes, que han matado 400 conejos. Eso es lo que a ellos les gusta más. ¿Qué cazador va a ir a cazar a un coto que no haya animales? Entonces lo que hacen es llenar estos cotos de animales para que así el cazador vaya allí año tras año a cazar. Se sueltan como unos 4 millones, algo así, de perdices, según los estudios, y hay unos 2 millones y medio, algo así, de conejos de monte que se crían también.
¿Se puede decir entonces, David, que hay una masacre de animales? ¿Se reduce la biodiversidad y también se destruye el equilibrio natural?
Sí, claro, porque soltar estos animales, que en muchos casos incluso traen enfermedades, ¿no? La peste porcina africana se ha introducido en España por jabalíes que se han traído de otros países de Europa del Este. La moscarda, que es una mosca que pone huevos en los orificios nasales de los ciervos o de los corzos y los acaba ahogando. Esos son enfermedades y parásitos que se han importado por gestores de cotos y que están ahora mismo en nuestro país por estas cosas. Los cazadores regulan los ecosistemas, sí, pero a su antojo, a lo que ellos quieren, a tener piezas de caza que matar, pero no regulan, por supuesto, que haya plagas o no. Incluso ellos muchas veces lo que hacen es producirlas.
Si hablamos ahora de piezas, como tú dices, de caza, y hablamos también de lucro, ¿es cierto que, por ejemplo, por matar a un gamo o a un jabalí son 2.000 euros, más de 3.500 a un ciervo y más de 1.500 a una cabra?
Sí, todo depende del trofeo que tengan, que sea un plata, que sea un oro, depende de la cornamenta, pues valen más o menos. Si te metes en alguna de estas granjas cinegéticas, es así como te venden a los animales. Te dicen, este lote de ciervos, para que tú los puedas matar, lleva dos oros, lleva dos platas, lleva tal. Pues unos tipos de animales, ya sea por la cornamenta, ya sea por los colmillos en caso de los jabalís, pues te van a valer más o menos. A lo mejor en esta granja te puede valer 300 o 400 euros, pero tú al cazador le vas a decir que es un animal salvaje, que eso lleva toda la vida allí en el monte, y realmente es un animal que ha estado comiendo pienso de la mano de su criador hasta hace una semana. Pero a ese cazador le van a cobrar 1.500, 2.000 euros por la cabeza de ese animal, dependiendo del trofeo.
Si hablamos ahora de la caza con perros, ¿es cierto también que España es el único país en Europa que no está prohibida esta caza con perros?
Claro, sobre todo de realas y caza con galgos. Las realas, otros países se avergüenzan y han prohibido ese tipo de caza porque es algo cruel lanzar a unos perros a matar a dentelladas a un ciervo, a un jabalí o a cualquier cosa que se le pase por delante, porque hemos visto incluso ataques a ganado, incluso han muerto personas también por ataque de perros de reala, como le pasó a un realero, que incluso le mataron a él mismo sus propios perros. Pues esto aquí en España, en vez de estar avergonzado de hacer este tipo de caza, aquí lo hemos nombrado ya bien de interés cultural. Pues es una pena, pero España es así. Nosotros lo que creemos es que al final España es el único país que sigue manteniendo este tipo de caza y es el país de la Unión Europea que más abandono de perros tiene. Creemos totalmente que una cosa va de la mano. Hay muchísimos perros de caza que se abandonan en España. Según la Fundación Affinity, es la primera causa de abandono de perros, el fin de la temporada de caza. Y de los 167.000 perros, los que se pudieron recoger en las protectoras, de los 167.000, las protectoras calculan que el 70% aproximadamente son perros de caza. Los grupos de rescate también, la gente que rescata animales en las carreteras y en los montes que están abandonados, también hablan de más o menos de esta cifra, de un 70%. Estamos hablando de unos 114.000 perros de caza que son recogidos por las protectoras todos los años.
Aparte, David, de los abandonos, también está quizá la vida útil de estos animales, los criaderos ilegales, las realas alojadas en sitios, en lugares invisibles, las muertes crueles. Todos tenemos en nuestra mente, en nuestra imaginación, las fotografías de perros de caza colgados de los árboles.
Sí, eso por suerte ya no sigue pasando tanto, lo de los galgos ahorcados. Sí que es cierto que siguen viendo noticias, incluso alguno que los cuelga y luego le han pillado a la policía con el galgo metido en el maletero, ya no los dejan allí, se los llevan, pero sigue pasando, siguen tirándolos a pozos y siguen deshaciéndose de los animales que no les valen. La vida media de un galgo, la vida útil de un galgo, es máximo 4 años. A partir de los 4 años ese galgo es viejo, se vuelve sucio, que es como lo llaman ellos, y ya no vale, ya lo vas a reemplazar por uno que sea un poquito más joven. Más o menos se calcula que en España hay 200.000 galgos y su vida es de 4 años. Pues solamente hay que hacer una pequeña división para saber cuántos galgos se abandonan al año.
Vamos, si te parece, ya a hablar de ese proyecto de ley de bienestar animal aprobado ayer en el Pleno del Congreso. 178 votos a favor, 165 en contra y 5 abstenciones. Vamos a destacar lo positivo que pueda tener o que tiene este proyecto de ley. Por ejemplo, sacrificio cero y no vender animales por internet ni en tiendas. ¿Esto es así?
Es un punto positivo, no hay que negarlo, que si se consigue el sacrificio cero en España, que actualmente no existe, pues será algo muy bueno. Hay algunas comunidades autónomas que los perros los siguen matando, no sé si es a los 10 o los 20 días, pero por ejemplo en Andalucía, de las comunidades autónomas, que más abandono hay porque hay mucho cazador, hay mucho galguero, pues hay protectoras que directamente van a los centros donde sí sacrifican y van a recoger a los perros y llevárselos de allí porque saben que esos perros les tienen los días contados. ¿Qué pasará? Lo lógico es que estos sitios donde ahora sacrifican, cuando salga la ley, en menos de un año van a estar llenos, van a estar saturados. Ya no va a haber forma de deshacerse de todos los perros que se van a ir abandonando. Entonces, algún tipo de control esa comunidad autónoma va a tener que hacer, sobre todo tanto perro abandonado. Es hablar a futuribles, no tengo una bola de cristal, no sabemos todavía cómo se gestionará todo esto, es todo muy temprano, pero la ley de sacrificio cero, por supuesto, creo que es algo bueno. Que no se vendan perros también en las tiendas, creemos también que es algo bueno, porque al final todos sabemos lo que pasa, el niño se encapricha del perrito que está en el escaparate, lo quiere, y a los 5 días se dan cuenta de que el perro es que se hace pis y se hace caca en casa. Y ese perro se va a la protectora, o se vuelve a la tienda, o a saber qué hacen con él.
David, ¿habrá también un registro de animales de compañía y formación para las personas que conviven con las mascotas?
No me parece mal. No toda la gente sabe que es que el perro se hace caca y se hace pis en casa, que necesita tiempo para habituarse a una familia, el tiempo que va a vivir el perro, qué gastos tiene un perro. Entonces, si se hace algún tipo de cursillo, todas estas cosas las llevan haciendo las protectoras toda la vida. Cuando alguien quiere ir a adoptar, se le hace una pequeña entrevista, se le explica cómo es la vida con un perro. Tienes más perros, no tienes perros, te lo vas a llevar de vacaciones, no te lo vas a llevar de vacaciones, ¿qué vas a hacer? ¿No? Se hace una pequeña entrevista. Pues este curso no va a ser una entrevista, pero sí se va a dar un poco de información a las personas para que se den cuenta que un perro no es un juguete, que un perro no tiene necesidades, que un perro no es para 5 meses, sino que es para toda la vida. Creemos que es algo que toda la gente lo debería hacer.
También estará prohibido los animales en los circos y habrá una reconversión en los zoos. No podrán utilizarse animales silvestres.
Son cosas que, aunque parezca que todavía ya deberían estar desde hace mucho tiempo, pues bueno, ahora están registradas. No soy tan experto en tema de circo. Ya sabes que el tema animalista tiene grandes expertos en estas cosas y prefiero que estas cosas, los que tengan que hablar y posicionarse, sean la gente que lleva ello.
Otra de las medidas es la cría exclusiva de criaderos registrados. ¿Eso quiere decir que ahora no existen?
Claro, actualmente cualquier persona que está en su casa puede criar, y crían animales, aunque sean solamente para regalarlos a familiares, pero ya están criando. España, con el problema que tenemos de abandono de animales, todas las protectoras saturadas de animales abandonados, no hay necesidad de ningún tipo de que una persona esté lucrándose o porque quiera tener cachorritos en casa, esté criando. Si quieres criar, sé criador, vas a tener una trazabilidad del perro y vas a tener algunas cosas que sería lógico a la hora de hacer esto. Además, es que hay mucha gente que seguramente esté lucrándose de forma ilegal con el tema de cría y venta de animales, algo que no es lógico.
Interpreto, David, que esta normativa tendrá ámbito nacional, ¿o no es así?
Es una ley nacional que todas las comunidades autónomas deben cumplir. Otra cosa es que las comunidades autónomas puedan ser más restrictivas o no. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, los perros de caza están excluidos, puede haber alguna comunidad autónoma que tenga su propia ley y que diga que a los perros de caza los va a proteger. O si en esta ley hay algún animal que no esté protegido o que necesite otro tipo de protección, esta ley, la ley de las comunidades autónomas, podría protegerlo, pero esta es una ley de mínimos. Esto es la ley que todas las comunidades autónomas deben cumplir. A partir de ahí pueden ser mucho más estrictas. Eso es lo que se pretende y eso es lo que en muchas comunidades autónomas ahora mismo pasa.
Vamos, si te parece, ahora a hablar, David, sobre esas enmiendas transaccionales que han sido también aprobadas y que las han presentado generalmente Esquerra Republicana de Cataluña y Unidas Podemos. ¿Se sabe antes de votar cuáles son ellas? Porque son bastantes, ¿no?
Son muchas las que se han presentado, se han estado negociando hasta el último momento, por lo que sabemos hasta las 12 de la noche del día anterior de las votaciones se han estado negociando. He estado siguiendo la votación y es muy difícil de seguir, son muchas enmiendas las que se votan, luego son las transaccionales y hasta no ver el texto definitivo y poder ver exactamente qué es lo que ha salido o lo que no, para la gente de a pie como nosotros va a ser un poco difícil valorarlo. No sé exactamente cómo se podrá gestionar todo lo que se ha aprobado.
Vamos a la parte, digamos, negativa. Los perros de caza excluidos de este proyecto de ley de protección animal. ¿A qué se atribuye esto? ¿Por qué? ¿Qué intereses hay para excluir a unos perros que en definitiva tienen tantos derechos como el resto. Perros no solamente ya dedicados a la caza, sino perros de asistencia, policías, de rescate o terapia. Por ejemplo, ahora los perros que están rescatando a personas en este terremoto de Turquía, evidentemente no tienen derechos.
Los únicos que han estado presionando para sacar a estos perros de esta ley han sido los cazadores. Es una ley que lucha contra el maltrato, que lucha contra el abandono, y los cazadores dicen que ellos no maltratan y que no abandonan y que no crían de forma masiva y de forma ilegal. Entonces, ¿qué miedo tienen a esta ley? Que solamente lo que hace es poner trabas a los que abandonan, a los que maltratan, a los que crían de forma masiva. Pues a lo mejor es que no es que sean unos pocos, sino que es que son muchos de ellos los que están viviendo, maltratando a estos animales y viviendo de ellos. Nosotros lo que sí que queremos, que ha sido las federaciones o algunos grupos cazadores que han estado presionando al gobierno para que la ley no saliera.
Una parte del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, porque Izquierda Unida y Podemos estaban en contra.
Sí, sí, sobre todo al PSOE y a los varones más reaccionarios del PSOE, que son Paje, Vara, los de algunas comunidades autónomas, les han llegado a presionar para que esta ley no salga. Nosotros lo que pensamos es que hay mucho dinero en juego con el tema de la cría y de la venta de perros. Por eso no querían que a ellos les prohibieran criar masivamente y que tuvieran que sacarse una licencia como criador. Entonces los perros de caza iban a estar mucho más controlados, iban a tener que estar chipados, no va a haber tanto descontrol y no van a poder criar tan fácilmente. Ahora mismo por un perro, por un galgo, se han llegado a ofrecer hasta 100.000 euros por un solo perro. Y con la cría y la monta de otro perro, que fue también muy famoso el caso, que fue Chapapote, se llamaba así el perro, pues llegaron a ganar 500.000 euros en 5 años. Hay mucho dinero en juego con el tema de la venta de la cría de estos perros, y los cazadores han tenido siempre ese privilegio, el de poder criar masivamente y de forma descontrolada, y no quieren perderlo. Y eso ha sido, yo creo, que lo que ha hecho que los cazadores pues estén llamando a ministerios y llamando a ministros, sobre todo de PSOE, PP y Vox, para que esta ley no saliera.
O sea, cuestión económica y también quizá de votos.
Los cazadores dicen que ellos son el medio rural, que son el mundo rural, cuando es prácticamente mentira. Los estudios dicen que la mayoría de la gente está en contra de la caza. Cazadores no hay tantos. En España hay unas 900.000 licencias vigentes. Cada año van bajando. Ahora no sé si andarán por las 800.000. Pero eso no significa que haya 800.000 cazadores. Más o menos la media de licencias de los cazadores es de 2 cada una. Entonces estamos hablando de que en España puede haber 400.000 cazadores, que es el 1%. No hay tantos votos de cazadores. Somos mucha más la gente que pensamos que los animales deben tener derechos y deben estar protegidos. Y nosotros realmente sí que creemos que el PSOE se ha pegado un tiro en el pie con esta enmienda y sacando a los perros.
Si tuvieras que hacer, David, una evaluación global de este proyecto de ley de protección animal, ¿qué destacarías?
Pues destacaría las buenas intenciones del comienzo, las ganas que teníamos todos de que esto saliera. Esta ley podía ser, no perfecta, pero ser un 8, pues se ha quedado a lo mejor en un 3. Entonces hay muchos claros oscuros. Habrá gente que diga que no, que esto es un retroceso. Habrá gente que diga que sí, que está bien. Desde la plataforma NACA ahora mismo estamos un poco atentos a ver qué es lo que pasa, a ver cómo sale todo. Es la primera ley que tenemos, pero no puedo hacer tampoco una valoración de si va a ser buena o va a ser mala.
Y en cuanto a la reforma del Código Penal, ¿qué habría que destacar? ¿Aumentando penas a los que no respeten los derechos de los animales?
Pues hay que destacar lo de que si va a ser delito que se ejerza violencia contra un animal salvaje. Antes no pasaba, ¿no? Hemos visto las imágenes del zorro volando, de la gente que ahoga jabalís, y eso no estaba penado porque como es un animal salvaje, un animal silvestre, le puedes hacer lo que quieras porque no está protegido. Entonces, eso es bueno. Ahora, la rebaja de penas, no rebaja, sino que se pueden cambiar por una multa. El juez lo que va a hacer siempre es, si antes que meter a una persona en la cárcel, le va a decir que pague una multa de 500 euros. Si te han matado al perro, te han disparado a bocajarro un cazador porque el perro le molestaba o porque le ha espantado un conejo, con pagar 500 euros ya está, no va a ir a más. Todavía queda el Senado. Esperamos a ver si por un casual eso cambia en el Senado, no lo sabemos. Yo creo que es una de las cosas más sangrantes que hay en la reforma del Código Penal.
Si alguno, alguna excusante quiere ponerse en contacto con la plataforma NAC, no a la caza, ¿cómo lo podría hacer? Porque está interesado, tiene dudas y quiere más información.
O para darnos información, que también no sabemos de todo, y hay mucha gente que incluso contacta con nosotros para darnos información o para decirnos incluso dónde hay una reala, que está en mal estado, dónde podemos hacer algunas cosas. Todo esto también lo podemos derivar a otra gente que sabe mucho más, como abogados, pero sí que nos llega mucha información y mucha gente que quiere denunciar. Tenemos un correo que es info@plataformanac.org Y si no, en nuestras redes sociales, nuestras compañeras están allí siempre y las llevan muy bien, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, que estamos allí y pueden contactar con la plataforma en cualquier momento.
David Rubio, portavoz de la plataforma No a la Caza, NAC, gracias por tu participación en la Luna Sale de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Estuvimos en el terremoto de Bolivia al que los supervivientes de la zona veían como un castigo que les había enviado la Madre Tierra. En ese caso, tú no puedes ir a convencerles de que la Tierra no les manda castigos, sino que lo que hicimos fue un acto de conciliación con la Madre Tierra. De otro modo, el desastre psicológico puede ser aún mayor que el natural. Es una frase de César San Juan, presidente de Psicólogos Sin Frontera del País Vasco, que nos indica la necesidad en una intervención psicológica, en un desastre, de contemplar la cultura, la sociedad y la religión de aquellas personas a las que se les va a atender. ¿Por qué un desastre ocasiona una crisis a algunas personas hasta el punto de que se derrumban y otras salen fortalecidas? Los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias tienen diseñados planes de prevención a través de los cuales intentan promocionar que se soporte la crisis, afrontar el estrés y adaptarse a los cambios surgidos. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, Enrique.
Bienvenido. Antes de indagar en cuestiones más específicas de vuestras funciones en catástrofes, ¿cuáles fueron los motivos por los que te interesó este tipo de intervención?
Buena pregunta. Yo entré en el Grupo de Psicólogos en Catástrofes del colegio, al cual vengo representando hoy, a través de Psicólogos Sin Fronteras. Yo empecé en Psicólogos Sin Fronteras, hay un grupo de psicólogos en emergencias, evidentemente emergencias a nivel internacional, porque dado que existe el colegio de psicólogos, en la Comunidad Valenciana se encargaría que el mismo colegio. A través de Psicólogos Sin Fronteras, a través de unos compañeros que forman parte del grupo de psicólogos en catástrofes, algunos de ellos, entré en este grupo. ¿Cómo entro? ¿Cómo empiezo a pensar entrar en el mundo de la emergencia? Debido también a mi trabajo, ¿no? Trabajo en el 112, el teléfono de emergencias. Está ampliamente relacionado con el mundo de la emergencia y entro en base a eso. Yo soy licenciado en psicología, colegiado. Ya cuando estaba en cuarto o en quinto de carrera ya empecé a leer algún que otro artículo a través de internet o en alguna revista. Es un tema que me interesaba bastante y conforme vas empezando a leer y vas leyendo más y vas leyendo más, un tema que me interesa mucho, el cual aún queda mucho por descubrir, muchísimo por descubrir. También es cierto que hay mucho descubierto, no es como hace, por ejemplo, 15 años. Hay temas, incluso trastornos, que están más estudiados que otros conforme se han ido conociendo. Pues el mundo de la emergencia es básicamente lo mismo. El mundo de la emergencia de hace 20 años hacia a día de hoy ha mejorado. Se han hecho cada vez más estudios, muchas más intervenciones. En España existe un grupo por cada provincia, me atrevería a decir, sino por comunidad seguro, Y ahí donde hay una catástrofe, ya ves un grupo de psicólogos en catástrofes.
Vamos a indagar en ti como persona y psicólogo y miembro de este equipo de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias. ¿En cuántas catástrofes has intervenido tú?
Tener que intervenir con víctimas no ha sido necesario. He acudido a dos, no las denominaría yo catástrofes, han sido desastres o grandes emergencias, que han sido derrumbamientos. En una sustituida hacía relevo un compañero en un derrumbamiento con tres víctimas, bueno, tres fallecidos, y mi intervención fue en el hospital. En el hospital yo relevaba a un compañero, que es una de las tareas, en el tener que relevarnos unos compañeros a otros. Y ahí básicamente la actuación de mi compañero fue la necesaria por la mañana. Hizo acompañamiento básicamente a familiares de una de las fallecidas. La madre de una de las fallecidas estaba hospitalizada, por lo que el marido y otros familiares estaban allí. Entonces yo fui por la tarde a relevar y viendo que ya no fue necesario, no tuve que intervenir. Y luego acudí también a otro derrumbamiento donde se hacía necesaria posiblemente, los familiares iban a ir a la tumba forense, donde estaban los cadáveres, y entonces igual se hacía necesario, no un reconocimiento, pero a lo mejor querrían ver al familiar fallecido. Y hubiera sido acompañamiento, no fue necesario tampoco.
Has hablado antes, Gerardo, de términos como emergencia, desastre, catástrofe. ¿Podríamos diferenciarlas unas de otras?
Vienen en función de la magnitud. Hay muchas definiciones, tanto de una emergencia, un desastre, una catástrofe, y encuentras mucho. A quien le interese el tema, encontrará diversidad. Viene en función de la magnitud. O sea, emergencia es lo que nos encontramos diariamente. Un accidente de tráfico, un incendio en una vivienda, una necesidad de un medio sanitario, por ejemplo, para una lipotimia. Desastre, estaríamos hablando de mayor número de afectados, mayor número de heridos. Por ejemplo, un accidente de tren, un accidente aéreo. Y la catástrofe es un desastre masivo, donde ya se necesita mucha mayor coordinación. El desastre acoge a un mayor número de comunidad, pero la catástrofe, los daños son mucho mayores y hace falta mayor coordinación.
¿Podríamos establecer alguna clasificación de las catástrofes en función de sus causas o de la evolución?
Hay una diferenciación que trae la diferencia por causas naturales o por causas causadas por el hombre. Las naturales tenemos desde las que se producen repentinamente, como puede ser un incendio forestal de gran envergadura, producido no por el hombre, sino por un rayo que haya caído, hasta que se produzca de una forma lenta, como puede ser una hambruna, una sequía, una deforestación. La causada por el hombre, pues podría ser, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, de trenes por fallo humano. Las causadas por el hombre son por omisión o por acción. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un conflicto bélico. Sería una catástrofe causada por el hombre. Por acción.
Antes has hecho referencia breve a que la intervención psicológica en catástrofes ha tenido un desarrollo significativo en las últimas décadas, pero me gustaría que hicieras un breve comentario sobre esa historia de la psicología en catástrofes aquí en España. ¿Cuál es el momento significativo que motivó a que se implantara con más organización que hasta ese momento?
Lo marcaría en Viescas, la riada que hubo en la acampada. Y a partir de ahí yo creo que cuando se empieza la conciencia a nivel estatal de que es necesario un grupo psicológico en catástrofes de intervención a cual tú puedas llamar, pueda acudir y solventar, intentar apaliar. Cierto es que los grupos de psicología en catástrofes existen de antes. De hecho, la movilización en Viescas fue gente tanto desde Navarra como de Madrid, de varios puntos diferentes de España, porque ya existían como tales. Ya existen convenios.
¿En la Facultad de Psicología actual aquí en Valencia hay algún tipo de especialización o de formación en catástrofes?
Hasta hace 5 o 6 años que terminé yo, no existía. Y yo creo que ahora tampoco, no existe. Que yo tenga constancia. Igual ahora existe alguna asignatura optativa de libre opción, pero yo creo que no.
Si te parece, Gerardo, vamos a analizar ya ese grupo de intervención psicológica en catástrofes que está insertado dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Cuándo se fundó y cuál es su finalidad esencial?
Tendríamos que hablar de antes y después de la firma del convenio. El Colegio Oficial de Psicólogos, a día de hoy, tiene firmado un convenio de colaboración con la Dirección General del Interior, desde el cual, en caso de surgir una catástrofe a partir del determinado número de víctimas o cuando el jefe de la emergencia lo considere necesario. Cuando te hablo del jefe de emergencia, te hablo del jefe que está in situ, la emergencia, que es el que seguramente lo demande. Cuando lo considera necesario, por el número de víctimas o familiares o damnificados o afectados, considera que es necesaria la intervención, llaman a lo que es el grupo de intervención psicológica en catástrofes. Que a día de hoy ya podemos decir, existe un grupo por provincia. ¿Desde cuándo se fundó el grupo? Pues hablaríamos de hace más de 5 o 7 años. Yo es que formo parte del grupo desde hace 3 años. ¿Qué características, Gerardo, tiene este grupo y cómo se puede acceder a él?
El grupo se reúne una vez al mes. Nos reunimos, el grupo lo coordina Marcelino Yagüe. Únicamente los requisitos no son muchos para formar parte del grupo en principio o para entrar. Estar colegiado, y una vez colegiado, en el mismo colegio, aquel que está colegiado pregunta por el grupo, le indican qué día es la reunión, seguramente pongan en contacto con Marcelino Yagüe para que Marcelino Yagüe pues tome una primera toma de contacto con la persona que quiere ingresar en el grupo, y en función de cómo van entrando pues se van formando.
¿Se podría establecer un perfil idóneo del psicólogo en cuanto a personalidad, destrezas, conocimientos, siempre en función de la intervención inmediata en catástrofes o en emergencias?
Sí, lo que en principio yo pediría a una persona es, una persona o a un psicólogo, es que sepa escuchar, que empatice, que sepa normalizar, que sepa trabajar en grupo, pero sobre todo aquel familiar o aquella persona que lo necesite, conseguir que desactive. Pero no se trata ya solo de conseguir de ir a buscarlo, sino aquella persona, suponte, la madre que se le ha muerto su hijo, un derrumbamiento de una vivienda, por ejemplo, bien por terremoto o por otras causas. La pregunta es, ¿qué se lo plantean todo? ¿Qué hago yo con esta madre? ¿Cómo le puedo ayudar? No hay que psicologizar todos los casos. Hay quien necesita que ser acompañado y quien no lo necesita. Hay quien necesita desactivar y quien no lo necesita. O sea, no se trata de que todo el mundo al cual afecta una emergencia, una catástrofe, necesite de la ayuda de un psicólogo. No. Y el psicólogo no va a quitar el dolor. O sea, no se trata de que un psicólogo vaya allí con su varita mágica y va a dejar que una persona deje de llorar. No, no se trata de eso. Todo lo contrario. Si es necesario llorar como emoción que es, que llore y que desactive. Y sobre todo el intentar quitarle el resto de preocupaciones que en ese momento se tienen. Preocupaciones tales como, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Con quién tengo que hablar, por ejemplo, para enterrar a mi hijo? He perdido todo dentro de mi casa. Es acompañamiento, asesoramiento sobre todo con información. El psicólogo tiene que tener previa información y saber con quién hay que hablar en cada caso para remitir a esta persona, incluso, o sea, quitarle esas inquietudes que tiene la persona en ese momento y a las cuales no le puede dar respuesta.
Os recuerdo que estamos tratando la intervención psicológica en catástrofes. Para tal motivo tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, que es miembro del Grupo de Intervención Inmediata en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué mitos existen por parte generalmente de las personas con las que os vinculáis en la intervención en catástrofes con relación al psicólogo?
Ya lo comentaba anteriormente, hay un mito básico, un mito más frecuente, es que se piensa que un psicólogo va a quitar el dolor, que de repente llega y aquella persona que está llorando, o que está con rabia, o que está embotado, le vamos a quitar esas emociones normales ante un suceso anormal, porque nosotros básicamente lo que tratamos es de también de normalizar, porque estamos hablando de un suceso normal que ocurre de repente, inesperadamente, como es una emergencia, una catástrofe. Lo que tratamos es de normalizar. En ningún momento vamos a quitar el dolor. El dolor y el duelo hay que pasarlo. La rabia, que es una emoción, hay que mostrarla. Lo que sí que vamos es a intentar que lo que hay alrededor no aumente dicha rabia. Que lo que hay alrededor no aumente dicho dolor. Que el dolor que haya que vivir sea el dolor que haya que vivir y no más. Evitar, por ejemplo, curiosos. Proporcionar un lugar, por ejemplo, o buscar un lugar a dicha persona, si es posible, más cómodo. Donde vivir su dolor, acompañar a dicha persona. Basta simplemente con dar un vaso de agua, basta con no decir nada y estar al lado. Muchas veces también se piensa, o se dice, ¿y por qué no le dices nada? Dile algo, pero si tú eres el psicólogo, háblale, transmítale algo para que deje de llorar. No, no es cuestión de voy a decir las 4 frases mágicas para que deje de llorar. No, ese es el mito más grande. El mito más grande es que vamos a quitar el dolor, que vamos a curar. Es otro mito, no vamos a curar a nadie. Yo me quedaría con esos dos.
Antes has comentado, Gerardo, que hay un acuerdo específico sobre actuaciones conjuntas para la intervención psicológica en catástrofes. ¿Cómo se activa una movilización de los psicólogos cuando existe un desastre?
El convenio entre la Dirección General del Interior y el Colegio Oficial de Psicólogos. El convenio indica claramente en qué casos, como te he comentado antes, va a depender del daño producido, tanto material como la vida de las personas. ¿Cómo se activa? Supongamos, por ejemplo, que sería, por ejemplo, que se derrumbaran, por ejemplo, 4 fincas, por lo que fuera. Es un daño material importante, van a haber muchas personas damnificadas, ya no digo afectadas físicamente ni fallecidos, sino damnificados. Pueden producirse fallecidos, y por cada fallecido pueden acercarse al lugar o necesitar asistencia, sobre todo acercarse al lugar 5 familiares. ¿Cómo se produce? El jefe de la emergencia, que puede ser desde el jefe de bomberos, que esté en el lugar, como
jefe de área de emergencias, determina que es necesaria la intervención del grupo de psicólogos en catástrofes. ¿Cómo procede? Se pone en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias, con Protección Civil, y Protección Civil dispone de los teléfonos del grupo, desactivaría el grupo. Nos llegaría la información, que es lo que ocurre, se acercaría al lugar in situ un grupo determinado, dos psicólogos o tres, en función de la información. Luego, si es necesario la activación de más psicólogos, lo activaría el mismo grupo de psicólogos.
¿Qué modelo de intervención seguís
en vuestra actuación? ¿Cuál es el referente principal?
No sé si un modelo, si te refieres a escuela, siempre se habla en la facultad o por lo que lees o por lo que te preparas, por la formación que has recibido. Está la escuela Gestalt, está lo cognitivo-conductual, la psicoanalítica. Se trata de decir con qué escuela vamos. Básicamente porque en principio no se trata de hacer terapia. Terapia es en la clínica, una consulta. Aquí lo que se trata de conocimientos, de experiencia, que por suerte experiencia no es lo que más hay. No me refiero al grupo en sí, sino en la experiencia la que es día a día, todos los días. No es un trabajo de día a día. Te digo, las intervenciones han sido, ya como lo menciona, han sido pocas, muy pocas, y que continúa así durante largos años. Ten en cuenta que también el grupo lo forman varios psicólogos, que evidentemente cada uno en su parte clínica, en su consulta clínica, se seguirá por un modelo o una escuela.
Cuando intervenís hay una actuación en función del tiempo. Cuando el profesional de la psicología empieza a actuar, ¿existe, aparte de ese impacto que puede ser el desastre o la catástrofe, momentos anteriores que también interviene, por ejemplo en la preadvertencia, advertencia y después en el posimpacto? ¿Cuáles serían las funciones ahí de los psicólogos?
Sí, Enrique, estás hablando de las fases de una emergencia. Estás hablando de la preadvertencia, la advertencia, la fase de impacto, posimpacto. Nos vamos haciendo una idea de dónde nos encontramos. Nuestro grupo básicamente trabaja en la fase de impacto. Trabaja en la emergencia in situ. La parte de posimpacto, que sería, depende de qué parte de posimpacto hablamos, ¿no? De qué fase. En la fase de posimpacto puede ser desde atender clínicamente a una persona o a estudiar lo que se ha hecho en la emergencia. Nosotros, en principio, nuestra intervención, lo que viene acogido en el convenio, es la fase de impacto. En la fase de preadvertencia o advertencia a nivel estatal, sí que hay gente y compañeros que están trabajando en ello, va desde simulacros, formación, campañas. Depende también del lugar. Podemos hablar, por ejemplo, de Murcia, una zona donde ha habido un posterior. ¿Por qué ha sido esto? Pues tú imagínate en un pueblo que ha vivido un terremoto con un material significativo, con un temblor significativo, pues crea miedo, crea pánico. Entonces se ha trabajado posteriori con dichos familiares o con dichos afectados para que se entienda, para que conozcan el terreno en el que viven, en realidad también para prever si podría ocurrir, para preparar. Entonces, cuanta más preparación, más seguridad, y cuanta más seguridad, el impacto puede ser menor. También ocurrió un accidente de trenes, si no me equivoco, en el País Vasco, donde se hizo posteriormente reuniones con familiares. Nosotros, en principio, salvo al día posterior o los dos días posterior que se ha podido visitar alguna familia, no. Pero sí que es cierto que se trabaja.
¿A qué se debe que personas, como antes comentaba en la introducción, que tengan mayor resistencia psicológica para afrontar estas catástrofes? ¿Cuál es la causa?
Para afrontar estas catástrofes y para afrontar cualquier otra situación. Podemos hablar del duelo, la separación. Quien habla de una catástrofe, te puedo hablar, por ejemplo, de la pérdida de un brazo. Hay quien lo afronta más, quien lo afronta menos. Pero eso depende de la fortaleza. ¿Cuáles son las cuatro gotas mágicas que hacen que yo esté más preparado o menos preparado? El que a veces te supones más preparado está, te irás el desengaño porque más puede pasarle que le impacte más.
Se puede aprender, me imagino, a que esa resistencia se incremente.
Nosotros tenemos una preparación previa, tanto a base de reuniones o pequeños simulacros, no simulacros entendiéndolo como que encendíamos una casa, de afrontar role-playing o incluso ponernos en situación. Por ejemplo, si tuviéramos en un momento dado que acompañar a un familiar para ver al hijo fallecido o a la madre fallecida, al tío, al primo, al novio, nosotros tenemos que tener esa preparación de afrontar ese afrontamiento de ver una persona fallecida y verla incluso antes de que la vea el familiar para informar. Ya no es cuestión solo de dureza, sino de afrontar, saber afrontar. Son una serie de estrategias, ¿no? Saber afrontar, la calma, la tranquilidad, el saber comunicar, el escuchar. Y con una serie de, ya te digo, de estrategias y de trabajo personal también podrás afrontar más o menos una situación. Esto, el psicólogo, una persona, ¿cómo puede afrontar una catástrofe, una emergencia? Son situaciones inesperadas, que ocurren de repente. Se trata de normalizar. Es una situación anormal. y la gente tiene síntomas que son normales ante esa situación. De hecho, una de las grandes preocupaciones de la gente es, ¿por qué a mí, una persona que no ha llorado nunca, por qué yo ahora lloro de repente? Pero no te lo transmite así de palabra, ¿por qué yo lloro de repente? Puede que te lo transmita y puede que no. ¿Por qué se me ha caído una casa? ¿Por qué le estoy pegando patadas a una silla? Son reacciones normales. Está más preparado o menos preparado, pero ya te digo, lo mismo una catástrofe con duelo.
Programa La Luna Sale a Tiempo, en su sección Otras Luces, hablando sobre la intervención psicológica en catástrofes. Tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Si te parece ahora, Gerardo, vamos a intentar comentar cuáles son esos principios de intervención. Imagino que la proximidad será uno de ellos.
Sí, en principio la proximidad, evidentemente. Ya te he comentado que a nivel de España hay un grupo. Yo conozco el grupo de la Comunidad Valenciana y conozco otros grupos. Estamos a nivel de casi por provincia y muy allá por nivel de comunidad. Aquí en la Comunidad Valenciana hay un grupo por provincia. Hay un grupo de la provincia de Alicante, un grupo de la provincia de Castellón y un grupo de la provincia de Valencia. Luego, dependiendo del psicólogo más cercano del lugar de la emergencia, evidentemente será el primero que se acerque. En principio no es necesario que el psicólogo esté en la primera hora o los primeros 20 minutos, también depende de la emergencia, pero el psicólogo no tiene que estar, ni es necesario que esté, como sí que tienen que estar los servicios sanitarios, los servicios de fuego, salvamento y rescate, de intervención, como son los bomberos, o los servicios policiales. Ellos son los que en principio tienen que asegurar que la emergencia tenga una resolución adecuada. Y nosotros somos un grupo que también forman parte de estos grupos, pero no es un grupo de urgencia, como sí lo son los que te acabo de comentar.
Cuando intervenís en una catástrofe, emergencia o desastre, ¿en qué grupo vais integrados?
El plan de emergencias territorial, que se acoge debido a normativa de protección civil. Existe un plan especial, que es el procedimiento marco, y es a partir de dicho plan, de dicho procedimiento marco, donde se refleja por primera vez la incorporación de un grupo de asistencia psicológica en catástrofes. Por primera vez, donde aparece en todos los planes que existen. Y además, en dicho plan indica específicamente que sirve el grupo de intervención psicológica de apoyo al resto de planes que hay. Por ejemplo, hay un plan de intervención en materias peligrosas, o hay un plan de nevada, un plan de inundación. O sea, no solo está acogido el grupo de psicólogos en catástrofes al procedimiento marco, sino también al resto de planes. Acompaña lo que es ese párrafo. Estamos integrados dentro del grupo sanitario. Si dentro de una emergencia está el grupo sanitario, el grupo de fuego, salvamento y rescate o de intervención, y el grupo policial, en el grupo sanitario está el coordinador médico, o sea, el jefe del grupo sanitario, y nosotros nos pondremos en contacto con él. Con él y con el jefe de la emergencia, del puesto de mando avanzado. Pero en principio con él, que es quien nos va a transmitir en principio las necesidades.
¿Cómo os identificáis como psicólogos cuando intervenís en las catástrofes? ¿Tenéis algún distintivo?
Depende mucho de cada grupo. Nosotros lo que llevamos es un chaleco, dependiendo también, ya te digo, del tipo de emergencia. Si, por ejemplo, fuera un sitio de la emergencia grande donde intervienen varios grupos de emergencia, varios operativos, para que en principio distingan, sepan dónde estamos. Entonces un chaleco, donde detrás pone el psicólogo. Evidentemente, una vez ya saben que estamos allí, el chaleco te lo quitas, porque ya saben, ya te conocen, ya saben que eres tú, por si fueras necesario, por si han visto alguna necesidad en algún otro lugar de la emergencia. El grupo tiene identificador y un carnet que indica que somos el grupo dentro de la Dirección General de Interior al que llama la Dirección General de Interior, el que viene del convenio. Entonces es un identificativo que conoce cualquiera que está en una emergencia, conoce una firma, conoce un logotipo de protección civil.
Cuando se produce un desastre y existe ese caos a las pocas horas, ¿a qué se debe eso? ¿Cuál es la causa?
En principio debería ser por desorganización.
Porque parece ser que es una constante en la mayoría de las catástrofes.
Enrique, en principio parece caos para aquel que lo ve desde fuera. Luego está mucho más organizado de lo que mucha gente piensa. Tampoco voy a echar flores a todo. Evidentemente hay situaciones que son caóticas. Es bueno, ¿no?, la intervención de un gestor, de un psicólogo, que ayude a... Evidentemente tú no vas a organizar. Un psicólogo no se trata de ir allí y organizar, sí de asesorar, si es necesario. Y el caos se debe, dependiendo de, en realidad, de los medios y la coordinación que puedas tener y que tengas prevista tener. Igual hay una catástrofe que no viene prevista, no tienes previsión para acontecer esa catástrofe, que en principio sí que la hay, esa previsión y que por situaciones adversas no te dejan desencadenar. Yo no soy la persona idónea para comunicarte, preferiría que esto te lo respondiera un bombero, un guardia civil, un policía local, un policía nacional, o el médico o el camillero de un SAMU, o alguien de Cruz Roja.
Gerardo, cuando se produce una catástrofe, ¿cuáles son los efectos psicológicos más habituales?
Sí, lo que más se produce es el embotamiento, la hiperactividad, o por el contrario, la ralentización. Se produce el llanto, la tristeza, el pánico, el miedo, la culpabilidad, son muchos. Y con más o menos fuerza, depende de la persona, depende del impacto. Y no todos se le producen, como ya te he dicho antes, como para que le sea necesario. Hay gente que únicamente necesita su espacio, su momento, para desactivar. Si es necesario que alguien le acompañe. O sea, no quiero decir que no sea conveniente. Me refiero desde un punto de vista profesional a un psicólogo. El que le acompañe, si tiene un familiar al lado, seguramente estará acompañado por ese familiar y le es suficiente. Culpabilidad, pues te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que a una madre, yo le pongo el ejemplo de la madre, voy a poner el ejemplo del hermano. A un hermano que le manda a su hermano pequeño a comprar el pan, estando el hermano en casa, mientras va a comprar el pan el hermano pequeño, desgraciadamente le atropella un coche. Imagínate cómo se sentirá el hermano mayor, culpable. Y no es culpable, ahora, va a sentirse culpable. Eso también es lo que intenta ayudar un psicólogo. ¿Qué es lo que intenta ayudar un psicólogo? No darle la razón a esa culpabilidad, sino ayudarle a comprender que no es culpable. El llanto, la tristeza, básicamente esos.
Y en cuanto a las reacciones más frecuentes posteriores después de ese impacto, ¿podríamos indicar algunas?
A nivel clínico, trastornos diagnosticados. El trastorno diagnosticado más común es el de estrés postraumático o estrés agudo, pero es un número muy bajo de las personas que han pasado o han vivenciado una catástrofe. Es un número muy bajo el número de personas que finalmente se diagnostica estrés postraumático. Pero reacciones posteriores se te pueden dar las mismas que las reacciones que se te dan en la fase de impacto. La culpabilidad no se le va a quitar ese mismo día, o sí. El llanto y el dolor no se le va a quitar el mismo día, o sí. La hiperactividad se le puede quitar. En realidad, las reacciones posteriores se le pueden volver a repetir. Ahora, hablando desde un punto de vista clínico, pues como ya te he comentado, el trastorno más diagnosticado es el estrés postraumático agudo, pero un número muy, muy, muy bajo de personas que han sufrido una catástrofe. Ahora, lo que sí que sucede son crisis. Y las crisis como tales, que se dan ante un suceso inesperado, pueden tener una evolución totalmente positiva o totalmente negativa.
En cuanto al tratamiento que tenéis los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y emergencias por parte de los medios de comunicación, ¿cuál es? ¿Positiva? ¿Negativa?
No se me ha dado el caso. Ya no se trata de entender o no al medio de comunicación, pero sí necesitan una información que tienen que ofrecer. Y los entendidos en la emergencia, los que han vivenciado más de una emergencia, estoy hablando de los profesionales, saben que si no se la das, la van a buscar. Entonces la información la tienes que aportar, la información que se considere necesaria, y que a ellos vean que ya es necesaria, hay que aportarles esa información. Se ven por la televisión o se ven imágenes de alguien que está ahí con mucho dolor y el cámara encima. Una persona que está con una cámara encima del hombro es una persona humana, es una persona con cabeza, y se puede hablar con esa persona. Igual que se puede hablar con quien finalmente va a transmitir la noticia. La información la necesitan y hay que darle información, la que se pueda dar, porque de una forma u otra la van a buscar.
Tema que estamos tratando en Otras Luces, intervención psicológica en catástrofes. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Si te parece, ya para finalizar, Gerardo, me gustaría que nos comentaras si tienes constancia de que algunos psicólogos españoles han sido destinados para intervenir.
En contacto con la Agencia de Cooperación Internacional, embajada. Las últimas catástrofes que han ocurrido, desgraciadamente, te puedo hablar que Psicólogos sin Fronteras, por ejemplo, del País Vasco, la persona que tú mismo has nombrado, César de San Juan, y de otros grupos sí que sé que se han puesto en contacto, incluso han intervenido. Y aquí, Psicólogos sin Fronteras, sí, yo creo que en contacto se han puesto.
¿Nos puedes facilitar alguna bibliografía que tú consideres interesante para aquellas personas que quieran estudiar con más detenimiento este ámbito de la psicología, de intervención en catástrofes?
Yo sí que te recomendaría en principio uno de los libros con los que yo empecé, que es Intervención en Crisis, de Slaikeu. Luego en la web hay mucha información a través de grupos latinoamericanos, países como México, como Perú, tienen páginas web con información bastante asequible e importante. Yo pregunté de todas formas en cada colegio, si es desde el punto de vista de psicólogo, que pregunte en su colegio, colegio oficial. Sí que sé que Millán tiene también un libro de intervención psicológica en emergencias, creo que se llama. Pueden encontrar de César San Juan, creo que también tiene escrito un libro, el colegio oficial de Navarra, creo que también. Sería preguntar, pero encuentras, al final encuentras.
¿Algunas direcciones o teléfonos que consideres interesante que lo conozcan?
Dirección aquí del Colegio Oficial de Psicólogos. Es donde le puedo aportar información, ya te digo, información sobre el grupo.
¿Está situado en qué calle?
En Conte Olocao, es donde está la sede. Psicólogos Sin Fronteras también.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Gerardo?
Acabaría con una frase: que se trata de un suceso, una catástrofe, una emergencia, un desastre, es un suceso normal. Las reacciones que tiene la gente son normales.
Gracias por tu intervención, Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención en catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Sois parte importante de ayuda en los casos de emergencia y en catástrofes. Un saludo y gracias.
Un saludo, muchas gracias, Enrique.
Finalizaremos la edición con Despedida en Verso. Nació en Quito, Ecuador, en 1963. Es cantante, productora artística y poeta. Como poeta fue galardonada en 1997 con el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade por su libro El trazo de las cobras. Buenas noches desde Valencia, España, Margarita Lasso.
Buenas noches, Enrique, encantada.
Igualmente, ¿con qué te sientes más identificada? ¿Con tu faceta de cantante o de poeta?
Yo te diría que ha sido esta doble cabeza que se rompe un poco, pero tal vez escribir habla de la necesidad de cantar, y cantar habla de la necesidad de llegar rápidamente a un público oyente, de vivir con el público la celebración de las palabras y la música. En la escritura hay estos momentos de silencio, de certeza, o sea, una suerte de complicidad interna, privada, y un trabajo también placentero con las palabras. Es difícil elegir.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía? ¿Cuál fue ese comienzo por el cual te interesaste?
Creo que viene precisamente de las canciones. Para algunos es encontrar a los poetas en las canciones. Para mí fue estar siempre relacionada con el canto cercano. Mi padre nos cantaba y quería que cantemos, y las palabras que decía eran dulces. Y luego escuchaba muchísima música, pero en la música estaban estas palabras. Tengo el recuerdo de estar haciendo algo, barriendo, ayudando a recoger cosas en la casa mientras sonaban unos textos, dichos, ¿no? Unos poemas, el canto con rimas, con coplas. Esto me fue ganando. Y luego estuvo la lectura también, como este lugar secreto, también solitario.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, ¿qué destacarías?
Quizás este vuelo del lenguaje, ¿no? El trabajo con la musicalidad, con este artefacto que es el verso a verso. Quizás está el crujido de las palabras, su sonoridad. Y luego creo que en la poesía hay una evidente angustia, una evidente lucidez. Tiene que ver con este mundo en el que navega la sensibilidad de la gente.
Margarita, si te pregunto ahora por los atributos esenciales del poeta, ¿qué nos comunicarías? ¿Cuáles son para ti los fundamentales?
su sensibilidad en este mundo, es todos sus sentidos. Habitan la poesía, el olfato, el oído, la capacidad de contar de un compás. Hay un compás ahí y pensaría que es la sensibilidad para ver este mundo. Por otro lado, creo que somos sensibles las gentes y no necesariamente todos van por el amor al lenguaje, ¿no? Entonces creo que el amor a las palabras está también en la cercanía a lo artístico, a lo literario.
¿Debería tener el escuchante o el lector de poesía una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
No lo creo. Yo misma a veces me siento absolutamente atrapada en una suerte de misticismo o en una suerte de placer para escribir. Este es el tema que quiero abordar. ¿Dónde más le encuentro unas aristas en una búsqueda, digamos? Y sin embargo, otras veces soy esta persona común que simplemente tiene un rol en su comunidad, ¿no? Y ese rol es un rol de entender, de abrir el corazón, de tratar de comprender las quebradas más profundas que nos atraviesan.
Si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes tuyos, me atrevería a darte tres nombres: Rubén Darío, Pablo Neruda y César Vallejo.
Suelo nombrarles como estos poetas a los que primero leí. Rubén Darío estaba en mi vida porque cuando yo era muy niña y mi abuela tenía el mismo nombre que yo, nos saludaba su médico diciendo: Margarita, está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azar. Y era como el autor de una suerte de himno. Para mí, esta Margarita es la que abre paso al cielo de los poemas, ¿no? Y entonces Rubén Darío tal vez es el primer poeta que yo empiezo a leer seriamente cuando soy una niña, seriamente, entre comillas. O sea, empiezo a entender los motivos del lobo y todo este mundo fabuloso. Y luego también pienso en Pablo Neruda y los primeros textos de él, que eran estos textos más sencillos, que creo que habían sido también sus primeros poemas, los versos del Capitán, y luego entramos a César Vallejo, y César Vallejo va adquiriendo luego una profundidad y una oscuridad en mi vida. Entonces siempre los nombro como estos poetas a los que leí primero. Luego venía Alfonsina Storni, es decir, ¿cómo y dónde están las mujeres?, ¿no? Y estas poetas uruguayas que son quienes abren este camino. Luego están nuestros poetas ecuatorianos, y tengo que nombrarte Jorge Enrique Adú, a quien pude tener cerca muchos años de mi vida. Siempre admiré una suerte de rigor, de ética también, del rigor hacia la escritura. Poetas ecuatorianos que han sido muy musicales, como Jorge Carrera Andrade, o toda la sensualidad de las palabras de algunas mujeres poetas también del Ecuador, como Sonia Manzano, Catalina Sojos, más cercanas, contemporáneas. Es difícil nombrar. Tú me dices a qué poetas admiras y de repente pienso en qué libro estoy leyendo ahorita, porque ciertamente lo admiro. O sea, admiro estas palabras hermosas.
Erotismo, presencia de animales, el entorno andino, ¿pueden ser que sean los temas referenciales tuyos, Margarita?
Lo de los animales ha sido recurrente, pero no necesariamente andinos solamente. Es decir, el toro lo identifico como un animal de los Andes y de las montañas y del páramo. He trabajado algunos textos con este toro, con su verdad y su arquetipo en cierta forma, pero están los animales de este mundo. Siempre han ejercido una fascinación enorme para mí, han sido estos seres a los que quiero ir a conocer, y por supuesto que muchos de ellos los hemos conocido porque han estado aquí encarcelados, digamos, en sus zoológicos, en sus pequeñas escenas, y ha sido siempre conmovedor verlos. Y luego todas las historias de animales, yo me preguntaba qué es lo que me lleva a esos instintos, a esas madrigueras, y pienso que a veces es como reconocer esos animales dentro de mí. Hablamos de su ferocidad, hablamos de su paciencia, de su capacidad de acechar, hablamos de una dulzura ingenua, simple, terminal. Los animales tienen esta fascinación. Me da mucho miedo a veces, ¿no?
Quizás haya algún o alguna escuchante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Margarita? ¿Tú qué destacarías?
Pienso que a veces es como la ocurrencia, algo que se te ocurrió, alguien dice, te inspiras. No, es la ocurrencia de algo que simplemente abrevia dos polos distintos, ¿no? Una imagen con una palabra que encuentra una relación en esta carpintería, y luego a partir de un verso, tal vez, o de una línea, de una idea, empiezo a trabajar. Es un proceso creativo muy desordenado. Tengo muchísimos trabajos sin terminar y a veces digo, pero sin terminar mismo es esto. ¿Cuándo se puede decir que esto está terminado? Y sin embargo me ha costado cerrar las carpetas para decir, bueno, esto debería ya ser un libro, este es un libro. Por ejemplo, trabajé muchísimo en la pandemia con imágenes que creo que nos atravesaron a todos. Fueron estremecedoras y tengo un trabajo muy largo sobre eso. Y siempre me cuestiono, ¿y por qué querría yo insistir en este dolor de los cadáveres en la calle, de las cajas de cartón para abrigar a los muertos, de los cadáveres perdidos en fundas? ¿Por qué este podría ser un tema de la poesía? Converso con mi esposo que me dice, pero tal vez vale que leas un poema dulce, ¿no? O sea, porque la poesía tal vez tendría que estar en el mundo para hacer que el mundo sea más amable, y no siempre ocurre eso. Y entonces a veces es difícil terminar ciertos proyectos. ¿Qué cosas hacen que pueda empezar? He estado trabajando ahora en algo que considero que a veces son como estas crónicas, porque tienen una historia, porque tienen una suerte de hilo narrativo y porque están contra la lógica de estos textos que solía escribir, que eran muy breves, que eran muy cortos, que tenían una música simplemente. Y en estos otros poemas estoy contando esto que pasó, son crónicas de la vida real, pueden tener una fecha. Yo vi lo que pasó, luego investigué, quise saber más y me parece un gran tema, me parece algo que todos deberíamos tener en la garganta atravesado como lo tengo yo.
Último poemario se titula El Camal de los Leones, publicado por El Ángel Editor. ¿Qué diferencia hay entre ese último libro y los anteriores?
Tal vez que algunos textos son textos muy largos, tal vez se parecen a algunos, algunos libros en que los poemas están desconectados unos de otros en algunos casos. El próximo trabajo me gustaría a mí que recogiera estas crónicas y tendría que tener unas crónicas y unos escombros, o sea, crónicas y escombros, o sea, unos pequeños poemas que he podido recoger y agrupar. Siempre hay una búsqueda musical. Yo decía que terminaba algunos poemarios con un texto que tiene su métrica y su rima, con el fin de que se conviertan en una canción, de que fuera de la libertad de la escritura, más bien tuvieran esta métrica, que los pudiera encajar en una canción que pudiera comunicar eso. Creo que en El Camal de los Leones no tengo ni una sola canción, a diferencia de otros libros.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Tengo este texto que es del libro Los Lobos Desarmados, que se llama Sangre Fría. Es un cajón de 90 por 90 por 90. En él se exhibe la espléndida pitón, carnívora de bronce y estaño. No oye a su mandíbula elástica quebrantar los huesos calientes de su comida. Está enroscada sobre su lujuria, sorda y satisfecha. No puede estirarse, pero sus anillos de serpentinas se tocan como presas heladas. Espera su merienda por medio de una persiana. Un ratón de blanco impecable ha sido llamado a esta cena. Será tragado sin que medie de cascabel o crótalo o advertencia alguna, sin que una orquesta de metales le despida, sin una danza funeraria. El público está atento al momento del asalto. El ratón merodea con unos saltímetros, esos pasitos que da en la epidermis el escalofrío. Sus bigotes transparentes pronto temblarán de una vez para siempre. También yo, como la gorda constrictora, gozaré en la quietud de estos banquetes. Cada vez mis glándulas termosensibles me dirán si has venido a lucir tu miserable gabardina, tu cola aguzada de escalpelo. Si has venido quizás a llevarte la piel que mudo, o acaso a mirarte en las placas y escudos de mi cuerpo. ¿No ves que tendrías que limar mis escamas, que arrancarme un colmillo? Ven pues, que toda yo soy brazo que abraza y destroza, y antes de engullirte sabrás volar con la sustancia tóxica que traigo en mi saliva, sabrás meterte en cintura y engrosarme. Ven, que notarás que soy ciega y siseo, que toda yo soy cuero y talle, que soy una víbora modesta. Ven, ratón, que he perdido la línea, pero no el apetito y tampoco el veneno.
¿Recuerdas en qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Te hablaba de los animales, de los zoológicos. Esta es esta experiencia de llegar a los zoológicos y encontrar que todo está montado en un escenario. Exactamente como cuando uno hace un montaje y trata de ubicar ciertas cosas, ciertos elementos escénicos para fortalecer una idea, y de repente te encuentras con que en efecto hay este cajón, hay esta brutalidad, que en este caso está quizás agigantada por el hecho de que hay quienes ayudan a este montaje, que ya no viene de la sola necesidad del alimento, sino que hay proveedores y que hay un público asistente que paga unas entradas. Hay además esta verdad de la vida que siempre tiene una crueldad en la mitad.
¿Qué poemario recomendarías a las personas que nos escuchan, que se están introduciendo ahora en el ámbito poético? ¿Destacarías alguno?
Estoy pensando en un libro que me impresionó muchísimo, de esta poeta que se llama Sharon Olds. Es una poeta norteamericana y me encantó. Leí dos de sus libros, te mencionaría ahora, La habitación sin barrer, y pienso en esta idea como de los pequeños escombros. Lo que ella va recogiendo es como una suerte de sinceridad, que a veces creo que también es una búsqueda. O sea, ¿cómo llegar a una sinceridad del alma humana en la escritura? Y me gusta muchísimo lo que hace Sharon Olds en este trabajo. La he conocido recién.
Por último, Margarita, ¿qué proyectos tienes como poeta para este año que estamos, 2023?
Este año tengo el deber. O sea, este año tiene que ser más literario porque hemos trabajado muchísimo. Y en la música hemos podido producir y tener canciones y hemos trabajado muchísimo. Pero eso ha hecho que yo postergue coser estos cuadernillos y tenerlos ya en libro impreso. Así que creo que este año un libro verá la luz.
Margarita Lasso, gracias por tu participación en La Luna Salía Tiempo.
Enrique, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Me encanta. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con un dicho popular. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero.